Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes de nuevo a todos nuestros oyentes. Hoy, como ya viene siendo habitual, estamos el equipo B aquí al mando, ¿verdad, Vicente?
Efectivamente. Hoy el jefe ha tenido un compromiso y ha tenido que estar ausente.
Últimamente nos abandona demasiado, ¿no crees?
Es un hombre muy ocupado.
Bueno, vamos a empezar hoy con las noticias y lo primero que quería contar es intentar hablar con un super tío de esos, que es Fran Vacas. Este fin de semana estuvo intentando superar el récord del mundo de 1.000 kilómetros en velódromo. Sí, 1.000 kilómetros dando vueltas en el velódromo a ver en cuánto tiempo lo hacía. Estuvo intentándolo, no pudo ser. Que nos cuente él ahora mismo por qué no pudo ser. ¿Estás por ahí, Fran?
Hola, buenas, sí, estoy por aquí. Estamos intentando recuperar.
Bueno, recuerdo a todo el mundo que Fran no es un tío profesional. Tú trabajas y esto lo haces por afición y por ilusión, ¿verdad?
Sí, sí. Yo soy ciclista amateur y poco a poco pues me he ido introduciendo en el mundo del ultraciclismo. Y desde luego sí, es como hobby, un hobby pues que nos lleva a intentar cosas a veces un poco arriesgadas, como es esto, los intentos mundiales de ciclismo.
Bueno, sobre todo son espectaculares, Fran. Bueno, ¿qué pasó el fin de semana?
Pues nada, todo empezó según lo previsto, todo funcionaba de maravilla, pero a las 2 horas del récord, en un momento en el que me puse de pie para relajar un poco la espalda y tal, un mal movimiento pues hizo que en el cuádriceps izquierdo tuviera unas roturas de fibras y tuvimos que, vamos, me fue casi imposible sentarme ya en ese momento, me fui para adentro para la pista, paré, teníamos preparada la primera parada sobre las 10 horas y era la segunda hora cuando entré. Y el fisio, pues nada, me comentó ya que lo que teníamos ahí era algo gordo, que había habido una rotura de fibras importante y que él nos recomendaba el seguir. Aún así, pues continuamos luego, estuvimos rodando 20 horas 26 minutos, pero ya totalmente fuera de tiempos y bueno, pues un poco por intentar por lo menos acabar los 1000 kilómetros, pero llegó un momento en que, claro, al no forzar esa pierna, me forcé demasiado con la derecha y también pues me provoqué otra lesión en la derecha y ya lo tuvimos que dejar porque era ya incompatible.
Pero Fran, esto vamos a tener que cortar este trozo, porque esto de recomendar que te diga el fisio, no puedes seguir, y que tú dijeras, va, yo voy a seguir a por los 1000 kilómetros...
Hombre, yo intentaba seguir de todas formas, porque pues un poco por pundonor, ¿no? Es decir, esto hay que intentarlo porque son muchos meses preparándolo. Yo pensaba que iría mejor, de que podría continuar, de que recuperaría esa lesión, pero claro, en ese momento es que estás en caliente y no ves realmente la situación como ha ido.
Supongo que la rabia sería tremendísima, ¿no?
Pues sí, empiezas a ver como algo que iba de maravilla, pues puesto que las dos primeras horas llevamos una media de 41 kilómetros por hora, muy holgado, a mi 80% de capacidad física, y claro, no quieres cortar porque dices, si es que estoy bien, no estoy ni cansado, no he roto a sudar realmente, el objetivo está ahí, y claro, pero hay una avería, porque si es una avería mecánica la bicicleta tiene solución, tenemos otra avería, pero claro, tratándose además en un músculo que es el que está trabajando, que estás en la posición aerodinámica que llevas, estás tirando bastante de cuádriceps, entonces claro, fue horrible, de hecho al total, al final de los 612 kilómetros que pude totalizar en las 20 horas 26 minutos, pues se gastaron 4 botes de radiosalil para que yo no sintiese dolor y pudiese continuar pedaleando hasta que ya fue inevitable.
Vaya. ¿Ahora tienes que estar un tiempo parado?
Sí, ahora estaré 10 días sin hacer nada, empezaré a visitar a fisioterapeuta, haremos algunas pruebas a ver cómo van las piernas y desde luego para que esto no se enquiste y no tengamos una lesión importante ahí para poder continuar cuanto antes.
Yo supongo que este tipo de por ejemplo el tirón que te dio a ti pasa porque tú tienes la musculatura acostumbrada a esfuerzos de larguísimo tiempo, ¿no? Entonces cualquier cosa demasiado rápida tiene ese efecto, ¿no?
Sí, además pues hombre, en la misma pista en la que estaba entrenando, yo ahí he estado realizando series a mucha más velocidad, a mayor intensidad de la que llevaba en ese momento, me he puesto de pie también, he lanzado sprints y tal, y es algo que no te lo esperas, es algo que te choca terriblemente, es algo con lo que no cuentas con cualquier otra cosa, incluso con que te despistes un poco y puedas tener una caída, pero no te esperas que vayas a romperte un músculo de esa manera, ¿no? Entonces es duro el intentar decir, bueno, pues vamos a intentar de todas formas, vamos a intentar por lo menos acabar 1000 kilómetros, vamos a dejar el por lo menos vamos a establecer los 1000 kilómetros en España, el récord, y ver que no se te van escapando todos. Y a falta de certificación, pues establecieron el récord de España de 100 millas, de 200 millas y de 12 horas. Que bueno, pues está muy bien, pero el primordial objetivo era los 1000 kilómetros.
Bueno, Fran, yo sé que con la ilusión que le dedicas siempre a todo eso, que dentro de unos meses lo vas a volver a intentar, y vamos, sí. No tengo ninguna duda de que lo vas a conseguir, eso seguro, ¿verdad?
No, segurísimo, porque otra cosa de la que hemos aprendido un montón, nos ha ido de maravilla, es el equipo ha funcionado a las mil maravillas. Todo mi equipo contaba allí con fisioterapeutas, contaba con un mecánico, contaba con gente que estaba dando todos los acontecimientos allí, la gente que me preparaba la alimentación, que nos ha funcionado de maravilla, y todo era una piña, no ha habido fisuras, todo se ha coordinado a las mil maravillas, y salvo este imprevisto, ¿no? Todo ha funcionado de maravilla. Además, en el velódromo, pues yo creo que todo el mundo que se acercó vio un bonito espectáculo de ciclismo. Había música, había distracción, toda la gente ha animado mucho, tuvimos muchísimo público. Y entonces, pues hemos llevado algo tan importante como es intentar batir un récord mundial, se puede decir que a gran público, porque ha salido en televisiones como Telemadrid, en Cuatro, en demás medios, y es algo que hemos podido acercar a la gente que desconoce que realmente pues hay estas pruebas, ¿no?
Fran, hola, buenas tardes, soy Vicente. Escucha una cosa, mira, es que estoy oyendo con mucho interés lo que te está preguntando Paco. Y entonces, no sé, yo porque la noticia no la había seguido de cerca como él y posiblemente algún oyente nuestro tampoco. Actualmente, el récord de los 1000 kilómetros, ¿en cuánto tiempo está?
El récord de los 1000 kilómetros que yo intenté batir lo tiene Marco Valos en 27 horas 30 minutos.
27, y eso, que tú seguro que te lo sabes, ¿qué promedio es de velocidad?
Eso es 36,6.
A 36,6. Es que, claro, sí, yo creo que nos situamos un poquito. Claro, la gente que, como yo, que estaba escuchándote, digo, bueno, es que 1000 kilómetros, que es mucho larga distancia, pues cuánto será y tal. Sí. Realmente, claro, es que es muy considerable, es muy considerable.
Claro, después es una cosa... de todo esto, sí, sí, y de sí. La parada imprevista que tuve, que claro, se alargó bastante, fue una parada de 15 minutos, uh-huh, y tal, estuvimos en tiempo de récord hasta las 8 horas. Ostras. En las 8 horas íbamos... estábamos todavía en el tiempo de récord. Uh-huh. A partir de ahí, claro, la velocidad empezó a bajar y mis paradas pues ya eran más frecuentes. Ya aguantaba una hora 50, dos horas a lo sumo encima de la bici y tenía que bajar a que me volvieran a descargar otra vez la pierna y a recibir masaje. Claro, ya eran paradas de 10 minutos que cada vez que bajaba pues te quitaban un kilómetro de media.
Claro, pues nada, yo simplemente era el detalle este y una cosita más decirte, yo sí sé, supongo que habrá más gente, ¿no? Pero yo sí sé en mis carnes lo que es tener una rotura fibrilar, en mi caso fue el bíceps, la pierna izquierda, y vamos, yo te puedo decir que nunca he tenido tanto dolor instantáneo como en aquel momento, ¿eh? En mi vida, o sea, estuve a punto de desmayarme del dolor que tenía, ¿eh? Me quedé blanco, me vieron, me tumbaron, o sea, fue una cosa increíble, ¿eh? Y te lo digo por el tema del fisio, que Paco ya te lo ha dicho, esta vez hazle caso al pie de la letra al fisio y no intentes de ninguna de las maneras acelerar la vuelta a la bicicleta.
No,
te lo digo por mi experiencia, o sea, más vale un día más tarde que un día antes, ¿sabes? Porque estas cosas son unas cosas muy, muy, muy serias.
La temporada acabada con este intento de récord, la temporada ha acabado, ya tenemos la pretemporada y desde luego ahora ahí hubiera salido bien, no hubiese existido esta rotura, desde luego teníamos un parón de 10, 12 días, que es el que se suele tener después de estos intentos tan grandes, y ahora estamos recuperando la pierna poco a poco, con estiramientos muy, muy suaves, con enfriándolo, tomando algo de inflamatorios, y bueno, pues en ese momento... me quedé clavado encima de la bici y no pude ni sentarme, o sea, me recogieron de la bici, no pude ni sacar las calas.
Eso, el que no lo ha tenido no sabe lo que es.
La camilla hasta... Sí, sí. Y bueno, cuando ya pues lo abandoné, pues ya llevaba lágrimas en los ojos. Ya, de hecho, ya tiras la toalla, si se puede llamar así, en el momento en que no te lo estás pasando bien, en el momento que ya es sufrimiento y en el momento en que sabes que el objetivo no se puede cumplir y no hay razón de seguir sufriendo. Y sobre todo por no buscar un problema mayor, esto lo que se trata es, pues no ha podido ser esta vez, desde luego lo vamos a volver a intentar porque sabemos cómo hacerlo, lo estábamos haciendo muy bien y no ha sido este año, pero el año que viene... vamos a ir a por él.
Bueno, esto es un acicate. Simplemente es una cosa de decirte, bueno, para que tengas faena pendiente.
No,
bueno, por mi parte, Fran, enhorabuena por haberlo intentado, por toda la preparación que has hecho para ese intento. Y bueno, pues ya sabes que estamos contigo y cuando lo vas a intentar y esperemos que lo consigas, pues otra vez a los micrófonos y a dar la buena nueva.
Muy bien. Venga, Paco,
yo solo quería hacerle una última pregunta, Fran. En dando tantas vueltas a un velódromo tan pequeño, ¿se llega a percibir mareo o no?
No, mira, di un total de 2.449 vueltas, que era lo que el equipo se sorprendía, y iba súper concentrado, no fallé, atropellé solo, se ponen unas esponjas en las curvas, en dos ocasiones atropellé dos esponjas que las moví, están puestas para que no se recorten las curvas, y estamos hablando de casi 2.500 vueltas, atropellas por unos centímetros, que las pasas un poco dos esponjas, o sea que íbamos muy bien clavados, íbamos muy bien, y no, el mareo no, porque vas muy pendiente de ir por la línea negra. Entonces para ti siempre es una recta.
Bueno,
entonces,
pues
es algo que no se llega a percibir.
Pues nada, Fran, muchas gracias por habernos contado el intento de récord y próximamente ya nos contarás alguna otra hazaña. ¿Te parece?
Muy bien, gracias a vosotros.
Venga, gracias, hasta otra. Y Vicente, ¿qué tenemos por ahí? ¿Alguna novedad, alguna otra noticia que comentar?
Bueno, pues
después
sí,
de esta super hazaña de Fran.
Bueno, ahora ya nos tenemos que volcar pues con el tema de las noticias deportivas, que puesto que no hay competiciones, pues sí que hay noticias de fichajes, altas, bajas, ilusiones y propósitos, diría yo. Empecemos por el fichaje que ha hecho el Saxo Bank, que ha fichado a dos extranjeros, a Tim Duggan y Eugeni Petrov. Dugan, de 30 años, es el actual campeón en ruta, y Petrov, de 34 años, es uno de los veteranos del pelotón.
Son muy mayores, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, deben de tener unas cualidades muy 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 buenas, o que le iban muy bien al equipo.
O tendrán los famosos
Saxo
puntos para puntuar.
Exactamente,
las clasificaciones.
Sí, de eso vamos a dar después más noticias también. Bueno, más cosas. A nivel de el Lotto, lo ha abandonado el ciclista belga Mesman. Porque bueno, el Lotto tenía un problema con la licencia World Tour y tal, y el hombre pues ha pensado en cambiar de aires. Y en cuanto a fichajes, pues digamos que son más bien los que se esperan, porque en una noticia que se titula Se busca sillín, pues dice que eso, que cuando queda muy poco, como todos sabemos, para que empiece la nueva temporada, son muchos, por desgracia, los ciclistas nacionales sin equipo. Destacan los casos de Carlos Barredo, David de la Fuente o Julián Sánchez Pimienta, y otros, es verdad, como Óscar Freire, han optado por la retirada, con lo cual pues hay un sillín vacante. Porque, hombre, claro, en estas cosas hay que ver que el que se retira deja un sillín para el que se lo merezca, ¿no?
David, que tenga la suerte. David de la Fuente lleva unos años un poco desaparecido. Sí. Carlos Barredo se le ha visto más, me extraña que no esté ya con algún equipo, pero bueno. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
Más noticias, unas declaraciones de Pablo Lastras. Sabéis que es compañero de Alejandro Valverde en el Movistar, entonces dice que todavía le queda mucha cuerda. Vamos, que el tío... Ahora luego veremos una noticia del Movistar relacionada con Valverde, y yo no sé qué les dan a estos chicos.
Bueno, a mí Lastras...
la verdad es que tiene... Vamos, una moral tienen los del Movistar increíble.
A mí Lastras particularmente me parece un tío de lo más coherente que hay en el pelotón, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo creo que si se le siguiera más las cosas que dice él, igual iría mejor los ciclistas en general.
Sí, 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 exactamente. Es de estos que no dan puntadas sin hilo, y lo que dicen, vamos, tiene mucho sentido, como tú me dices. Bueno, pues en este caso las noticias de Alejandro Valverde, que por cierto, bueno, sabéis que se casó hace poco, se fue a pasar la luna de miel y tal, y entonces dice que a pesar de todas estas cosas no ha ganado más que kilo y medio, que el tío está entrenando, sabéis que este tío cuando entrena es una máquina, los pone a todos en fila, y las declaraciones que hace es que él está convencido de que puede ganar una gran vuelta, pero sobre todo es el tema del Tour de Francia es lo que un poco le tiene obsesionado. Su mejor clasificación allí ha sido un sexto puesto, y entonces él está convencido de que puede hacer podium. O sea, mejorar ese sexto puesto, hacer podium y pelearse de igual a igual con los que estén luchando por ser los primeros. Se pone el ejemplo, pues bueno, de las últimas carreras que ha hecho después de venir de la suspensión, que el hombre pues ha estado de tú a tú a pesar de tener alguna desgracia, como sabéis que tuvo. O sea, que el hombre, lo que os quiero decir es que es bonito, da, no sé, a mí me gusta, ¿no?, el leer declaraciones tan optimistas de la gente, y sobre todo de gente que sabes que no suelen ir de farol, es decir,
hombre,
Valverde... que suelen decir cosas apoyándose en unos hechos bastante...
Pero a él siempre le ha tirado, con todo lo bueno que es en carreras de un día, en cortas y todo eso, que es buenísimo, siempre le puede el hecho de querer ganar un Tour.
La obsesión, efectivamente.
Tiene una especie de obsesión ahí.
Sí, sí. Bueno, de hecho, dice que lo que va a preparar más con vistas al año que viene va a ser la postura encima de la cabra. Porque él dice que, y bueno, eso es una cosa aceptada, que efectivamente para hacer una buena contrarreloj, y sobre todo estas contrarrelojes que de cuando les meten de más de 30 kilómetros, lo principal, aparte obviamente de estar muy mentalizado, es encontrarte a gusto encima de la cabra. Y entonces, para encontrarte a gusto, lo que hacen falta son muchos, muchos, muchos kilómetros encima de la cabra, coger esa posición, haberla estudiado, haber entrenado en gimnasio para esa posición, que sabéis que es muy diferente de la que normalmente utilizan. Y entonces dice que va a entrenar básicamente, vamos, que la novedad para este año suya va a ser eso, va a meter muchas horas de gimnasio, muchas horas de supongo que hará también túnel de viento, en fin, todas estas cosas, con vistas a coger ese punto flaco, o sea, fijaros hasta qué punto se ha tomado con interés el tema este, ¿no? O sea, que
aún así, Vicente...
De farol creo que no va, ¿eh?
Yo creo que en todos los años que llevo viendo ciclismo, siempre he oído esas mismas historias de los escaladores y no he visto en la vida a ninguno que luego realmente haya hecho una progresión. O sea, realmente no...
Progresión para llegar a ganar una contrarreloj, no, pero para defenderse dignamente, sí.
Pantani que hizo, pero no, 7 minutos
bueno,
siempre
mira el caso de Alberto Contador.
Pero Alberto Contador era bueno ya en contrarreloj.
Sí, pero ha mejorado mucho. Cuando eso, sí, ha mejorado.
Era ya de base muy bueno.
Ha mejorado,
bueno.
Él no perdía mucho y llegó incluso a quedar entre los 5 primeros alguna vez. Sí que ha mejorado.
Valverde, por ejemplo, ¿qué ha mejorado en contrarreloj en todos estos años que lleva preparándose?
Él lo dice que no, que es su punto débil, está más claro que el agua. Y sobre todo porque es que creo que tiene suficiente potencia. Como es un tipo medio, es decir, un tipo Freire, en el aspecto de que no son pesos plumas. Claro, el peso pluma, la contrarreloj, pobrecicos, pues lo tiene muy crudo. Porque nada más un día que sople un poquito de viento, van perdidicos.
Pero además...
Entonces este hombre, para su estatura, pues tiene una musculatura media, digamos, y eso lo posibilita para poder progresar, digamos, en el tema de contrarreloj. Esa es mi idea.
Creo que un día había que hablar con un especialista de contrarreloj o algo, porque es que es una cosa extraña, porque Valverde es un tío muy bueno en todo, al final sube un puerto y le gana este al otro, pero luego hace la cronoescalada y queda peor que este o el otro. Y dices, ¿aquí qué falla? ¿Es el factor mental de él?
Sí, no,
porque físicamente está claro que pueden...
Sí, ¿no? Y aparte hay cosas, por ejemplo, yo siempre, cuando ponemos el tema este, siempre me acuerdo mucho del desgraciadamente desaparecido el Chava Jiménez. Este hombre no tenía ni fisonomía de escalador y escalaba como Los Ángeles.
Efectivamente.
Era un tío alto, no era excesivamente delgado. Y luego resulta que en las contrarrelojes, las minutadas que le caían, o sea, es que peor no lo podía hacer.
Tremendo.
Porque es así, no es decir ninguna cosa ofensiva, es así. Y mira que eso le decían, pero el tío se metía en la cabeza que no valgo para eso, que no, y ahí está. Y lo tienes ahí ganando un Angliru, que bueno, lo veías y decías, este tío si es que tiene 5 o 10 kilos más que otros que van detrás. Un tío que medía un 80, un tío que... Y lo ganó, o sea, porque es que, bueno, pues son cosas que a veces la fisonomía, digamos, no va de acuerdo con la mentalización,
pero yo
¿no?
creo que ahí sí que afecta mucho el tema de la mente, en la contrarreloj especialmente.
¿Qué dices tú? Un día hablaremos con algún
especialista. Un día hay que buscar, igual con Fran Vacas o con cualquiera de estos, que nos cuente.
Bueno, venga, van tres noticias últimas, una muy buena, y es que Joaquín Polito Rodríguez parece ser que ya tiene casi la pluma preparada para echar la firma de renovación con el Katusha hasta 2014.
Pero eso de Purito es un poco extraño a estas alturas, ¿no?
Él está muy optimista. Bueno, pero sabéis que ha habido meses o semanas o eso pasadas que estaba pesimista. O sea, él llegó a estar... pensaba, decía, aquí estoy apretando un poco y aprieto y no firmo. Esto es no... Y ahora... Si él está más optimista, pues puede ser dos cosas. Puede ser porque el caché lo ha bajado un poquito o los otros se han dado cuenta que le interesa. Pero vamos, el caso es que se le ve optimista, ¿no?
Luego a mí me parece un poco extraño, ¿eh? Porque con la temporada, estar a estas alturas,
sí,
con que si le renuevan,
sí,
si no le renuevan...
Sí, lo que pasa con el manager, con todas esas historias. O sea, ahí ha habido mucho lío.
Ha habido mal lío porque hasta dijeron que no, que les daba igual que ganase el campeonato del mundo.
Increíble, aquello que el nuevo director general no vino, un desastre. Y un equipo que sí que, independientemente de los fichajes altas y bajas que ha tenido, sí que parece ser que el año que viene prepara una pequeña revolución, su revolución, y por muchos motivos, ahora lo vais a ver, no es otro que el Euskaltel. Porque, bueno, en declaraciones de Igor González Aldeano, que sabéis que es el, no sé si es el director técnico, el director deportivo, pero bueno, es el que manda allí un poco a nivel deportivo, pues... dice que tenían que dar el paso que han dado, que no es otro que empezar a fichar a gente extranjera. Supongo que cuando dice extranjero se referirán a no españoles, porque supongo, ¿vale? Pero bueno, está claro que esta gente eran canteranos 100%, era un equipo que se caracterizaba por tener nada más que gente de allí, y bueno, pues dice que el ciclismo moderno actualmente va por otros derroteros y que él, con este paso que han dado, que lo han pensado mucho, van para adelante, no solo que van para adelante, sino que el año siguiente van a continuar por la misma línea, poquito a poquito, paso a paso, que dice él, y que espera que la afición no les vuelva a la espalda.
A mí me parece que eso es un error.
El tiempo lo dirá. Paco, realmente la verdad es que el hombre ha hecho un paso, yo te digo, un paso.
Pero tú, Vicente, ¿tú crees que hay algún equipo en el mundo que levante tantas pasiones como el Euskaltel?
Sí, que sí.
Gente con la camiseta, sí, sí. Gente, el Euskaltel. Si se va a convertir en otro Movistar o en otro Rabobank, que al final le da igual
es que eso,
a todo el
escúchame,
mundo.
Pero es que te voy a decir una cosa, es que eso nos va a demostrar, y con esto no quiero hacer ninguna calificación, nos va a demostrar si la gente que veíamos
con sus banderas y aclamando y vitoreando a la gente de Euskaltel, lo hacían mayoritariamente
porque eran vascos
por el tema deportivo o porque eran nacionalistas. Es decir, claro, todo buen ciclista, yo creo que tiene un equipo, tiene una serie de queses, pero bueno, lo que le interesa es eso, ¿no? Que gane el mejor, que se luche, y si el equipo es tuyo, que luches, independientemente de que hayas nacido aquí o en Constantinopla.
Hombre, en el País Vasco...
si esto va menos, pues chico, y es que te diga, a mí me va a saber mal. Me va a saber mal porque es que hoy día, salvo pienso yo, salvo patrocinios económicos que te impongan algo, salvo eso, yo creo que los equipos se tienen que conformar pues de acuerdo a las posibilidades que tengas económicas y cómo te lleves bien con la gente y tal. Pero eso de ya hacer equipos nada más que los de aquí, a mí particularmente, como espectáculo deportivo que me gusta, no lo veo más acertado. Otra cosa es que triunfe o no triunfe. Lo vamos a ver.
Él mismo lo dice.
Que él no lo dice, pero da a entender de que el paso que han dado es un poco muy novedoso, y cuando dice muy novedoso, yo diría que arriesgado. Y para terminar, la última noticia, que también es muy positiva, es que sabéis que ha habido, con el Mundial de en Ruta del 2014, ha habido sus más y sus menos por si Ponferrada iba al final a poder ser sede o no iba a poder ser sede. O sea, sabéis que estaba designada, pero con todo esto de la crisis y todas estas cosas, pues alguno había dicho, ¿por qué vamos a hacer allí el Mundial en Ponferrada? Pues si no tenemos un euro para aquí, para allá y tal.
Ponferrada es un sitio pequeño, además.
Exacto. Bueno, eso sí, precioso, es precioso aquello.
Tiene
bueno,
un museo total, del chocolate allí, Vicente.
Total, que parece ser que sí, que conforme le han ido pidiendo cosas, hasta ahora las ha estado dando todo el tema de garantías deportivas, financieras y tal. Todavía, es verdad que quedan todavía algunas garantías, le llaman garantías restantes, pero la verdad es que la gente hasta ahora sí que los han dado todas, con lo cual digamos que están en el camino, ¿no?
¿Cuánto tendrá que pagar Ponferrada pues porque está, vaya allí el este? ¿No? Eso se sabe, debería
Ponferrada,
ser una cosa
y
pública.
Y quién lo paga, todo. Hombre, se debería saber, no sé exactamente. Pero bueno, la gente la verdad es que le han echado lo que hay que echarle, porque una ciudad pequeña, como estabas diciendo y tal, pues con la afición que tiene que tener, ponerse a organizar nada menos que un mundial de ruta, es un campeonato, es
además ahí, vamos, en León no sé, tampoco hay tanta afición así a priori. ¿Te suena algún ciclista
sí,
leonés?
Sí. No, a mí no. Deben de haber, efectivamente, pero bueno.
Un poco extraño, ¿verdad?
Top tens de esos que se dice ahora, la verdad es que posiblemente no haya ninguno.
Lo más
afición
cercano
tiene
es Marino Alonso de Zamora.
Afición tiene que haber, es evidente, porque si no esta gente, y habrá unos clubs muy fuertes detrás, la federación y tal. Pero bueno, oye, alguien que se atrevió a dar el paso, y ahí está. O sea, que tengan suerte y que puedan cumplir con todas las garantías, y en el año 14 pues veamos allí eso, que nos digan cuál es el recorrido y tal y cual, que supongo que lo harán digamos un poco pues como adaptado, ¿no? Para que lo pueda ganar algún nacional. Bueno, lo hacen todos, si lo decíamos nosotros ya seríamos Quijotes con mayúscula. Bien,
sí,
que sea,
me...
bien que seamos con mayúscula, pero no más que la Q, lo demás con minúsculas.
Lo que pasa que yo no sé con qué antelación tendrán que preparar los circuitos, porque de aquí a 2014 lo preparan, imagínate, para Contador, y a lo mejor Contador ya se ha retirado, por decirte,
bueno,
algo.
Ya veremos, a ver.
Queda bastante tiempo.
Bueno, pues nada, yo creo que hoy ha sido un surtidito. De competición no hay, pero noticias sí que hay algunas para ir entreteniéndonos.
Bastantes,
¿no?
Noticias. Venga. Pensaba que iba a haber menos, Vicente.
Pues vamos allá.
Hasta la semana que viene, entonces.
Venga. Hola, soy Miguel Indurain y el consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que ceder un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Bueno, y hoy traemos una seria competencia para Vicente.
Bueno, hombre.
¿Tú qué opinas?
Competencia para mí, no. Yo diría que más que competencia, como decía el otro día cuando estuvimos entrevistando a Angelino Soler, es este tipo de personas que le levantan a uno el ánimo. Porque, bueno, cuando uno ya ha enfilado la recta final de la vida, por lo menos la vida deportiva, pues da mucha ilusión ver gente mayor que uno, no de un añito o dos, sino de unos cuantos, que habiendo sido profesionales o en otros casos, como el que vamos a tocar hoy, no lo han sido, pero sí que son capaces de tener esa ilusión de continuar saliendo en bicicleta, de tener las facultades físicas aptas para poder salir con ella, de cuidarse
y de transmitir todo lo bueno que tiene el deporte de la bicicleta, del ciclismo. Con lo cual, pues a mí la verdad es que siempre digo, yo de mayor quiero ser, pues en este caso, ¿como quién? Pues preséntalo tú, Paco.
Pues a falta de que alguien nos lo rebata, parece que es el ciclista mayor que sale en bici y almuerza por Valencia. Juan García, que tiene 86 años, ¿verdad, Juan?
Cumplidos.
Recién cumplidos.
Y a la cosa que ha dicho de Angelino Soler, estando yo en Alcira. Uh-huh. Resulta que había veces que entrenaba con ellos, con Botella y Angelino Soler, que era el sobrino, por aquellos míticos puertos de la Ollería, la Sierra Grossa, ¿eh?
Pero, Juan, tú no has sido profesional, ¿o sí?
No.
Entrenabas con ellos simplemente,
sí,
¿verdad?
No, yo salía a entrenar, los veía y me cogía rueda y iba con ellos aquí y allá y tal. Entonces yo tenía 20 años.
¿Y con 86 años ahora mismo?
Sí.
¿Cuántos kilómetros haces cada vez que sales?
Normalmente menos de 100 nunca.
¿Y cuántas veces a la semana?
Por lo menos una los sábados, pero durante la semana solíamos salir o martes o miércoles, pero es que yo hago hasta la compra en bicicleta.
¿Con el Valenbici o con tu propia bici?
No, con la mía, con una que tengo que tiene 50 años.
Y dices que todos los fines de semana te haces más de 100 kilómetros.
Sí, que ahora lo comentarán.
Con almuerzo incluido,
compañeros,
claro. ¿Eh? Con almuerzo incluido.
Sí, hombre.
Y almuerzas de todo lo que te pongan.
Sí, hombre, yo tengo una fortaleza tremenda para comer.
Entonces, ¿al año cuántos kilómetros vienes haciendo?
5.000, 5.500, casi 6.000.
Vicente, esos son más de los que hago yo, ¿eh?
Sí, y yo también.
No, hombre, yo precisamente ahora aquí tengo un blog. Desde el año 82 llevo 300.000 kilómetros hechos con una Vitus que tiene 30 años cumplidos.
300.000 kilómetros con esa bici, más los que lleves con alguna otra.
La otra, pues llevo más de 150.000 con otra que tuve antes de esa, una Chitán.
Ah, también. Luego, Juan, hablaremos de las bicicletas, que es mi pasión. Me refiero a las máquinas, pero antes vamos a hablar aquí con compañeros tuyos que te van a dar un poquito, ¿no? Que nos digan, porque son, al fin y al cabo, los que salen con él, ¿no? Los que más lo conocen, ¿no?
Por si acaso no nos fiamos de Juan.
Exacto.
Yo he estado en el biciclub muchos años. He estado federado porque entonces, como no había, no existía esto de hacer seguros de para la bicicleta y todo eso, pues claro, tenías que buscarte la vida. Y entonces me federé. Pero no salía con los de la
federación. ¿Tú has estado en el biciclub entonces?
Toda la vida, lo menos 20 años, pero en el año...
Es que claro, ahí está.
En el año 2000...
Yo no había captado bien lo que hablábamos antes, sí. Antes de entrar al micrófono. Habíamos estado hablando, sí. Decía de si salías y tal. Entonces, claro, la idea que te llevaba es que siempre habías ido todo. No has salido en el club, lo que pasa es que últimamente ya salimos nosotros
en plan
domingo.
Ellos salían domingo, yo salía sábado.
Continúan saliendo los domingos.
Claro, ahí está la cosa.
Aparte, tú conocías a Martí, ¿no?
Claro, y a todos.
Que Martí también, hasta que sus familiares le dijeron...
Y a Juan Navarro.
Hasta que sus familiares le dijeron, oye, papá, por eso, sal en bici, pero no salgas con pero este hombre también es algo mayor que tú, me parece, ¿no?
Sí, señor. Un año o dos más.
Un año. No mucho más.
No, pero el hombre todavía.
Por lo menos paseitos, que yo sepa, todavía... Sí.
Yo voy a por todas.
Exacto.
Yo voy a lograr.
Estás en un nivel un poquito más alto.
Me cuesta.
Bueno, a ver, nos lo van a contar.
Bueno, con Juan han venido su hijo Juan, también, Juan Junior. Hola, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y su sobrino Paco.
Hola, ¿qué tal?
Que parece que vosotros tres sois los que salís con la bicicleta, ¿verdad?
Sí, todos los sábados.
Bueno, ¿os tiene que llevar él la rueda o vosotros tiráis de él?
Bueno, a veces nos ponemos a su rueda para que no se agobie demasiado.
Y otras veces.
Y cuando subimos un puerto, por ejemplo, pues cuando llegamos arriba, mi primo y yo, pues después bajamos a recogerlo.
Ah, o sea, vosotros hacéis
pero vosotros bajamos a por él y luego volvemos.
Yo
a
subo
subir.
El Pico al Águila y subo el Oronet y subo a Dos Aguas.
Eso es lo que os iba a preguntar yo. Normalmente, ¿qué tipo de recorridos? ¿Por dónde os movéis? Porque vosotros vivís aquí en Valencia.
Aquí en Valencia.
Con lo cual estáis en el centro, podéis tirar hacia el norte, hacia el oeste o hacia el sur.
Vivimos justo casi en la esquina del camino de Peseta Lisandro con el camino de Moncloa.
Muy bien.
Pues vamos a Serra, al Oronet. Vamos a
las salidas.
A Gátova, al Pico del Águila, vamos a...
A Dos Aguas,
Dos Aguas hemos ido hace ya algún tiempo que no vamos, porque Dos Aguas ya es un poquito más pesado.
Eso son ya 140 kilómetros.
Cuéntale lo que pasó en Dos Aguas.
Vamos al Borache, ¿sabes? vamos a Cullera,
sí.
Vamos a Segart.
Sí, prácticamente.
O sea, 100 kilómetros,
subimos,
120.
Por ejemplo, subimos el Oronet por la parte, por Serra.
Sí, sí.
Y luego, para volver a casa, lo bajamos y volvemos pues por Torres, Puzol, etcétera. Creo que son los recorridos
los típicos de la gente.
De esta a Chiva.
Sí.
Elegís los sitios por el almuerzo, ¿no? Por lo
no,
que veo.
A los valles.
Sí, también.
Por los valles,
no exactamente por el almuerzo. Lo que hacemos es, cuando llegamos al sitio, bueno, ahora ya los tenemos todos controlados, cuando llegamos al sitio, elegir el sitio donde mejor se almuerza.
Hombre, claro, es que una de las cosas que todo buen ciclista tiene en su haber es una selección de bares en los cuales se almuerza mejor. Donde te tratan mejor, donde te sirven antes, no te clavan, cosas de esas, ¿no?
De hecho, si te metes en las páginas web de rodadores, por ejemplo, del biciclub, hay un apartado siempre que son los bares recomendados.
Yo tengo un trato especial arriba en el Chaparral, que cuando llego enseguida todos me rinden homenaje porque
todavía
no hay nadie que suba allí
que haya subido una vez más.
Claro. Bueno, no, pero ojo, vamos, es que con vista, o sea, como esto no es televisión, es decir, como esto es radio, en radio pasan dos cosas, es que las ironías dice que no se captan bien, en este caso no hay ironías, pero lo que tampoco se capta bien es la imagen de la persona con la cual estás hablando. O sea, os puedo asegurar que así me lo jurasen por quien me haga, yo, sin ver su DNI, yo jamás diría que este señor, don Juan García, tiene más de, pongamos, pues 77, 78 años.
Pero
es decir, y vamos, tengo en mi familia, que me conozco muy bien, digo, lo que son las edades y tal, igual, o sea, es que tiene un aspecto el hombre increíble para 80 y tantos años. No, incluso para 80 y tantos, no, pues para 80 pelados o 73, 78, yo diría, hombre, pues tendrá unos 77, 78, se cuida bien, tiene un aspecto, no ha cogido peso, en fin, lo típico que un tío le dice, como decíamos en el caso de Angelino, ¿no? En el caso de ser profesional, una persona que tiene, se planta con 70 y tantos años, pero que lo ves con buen aspecto. Pues este es el caso que tiene el señor Juan García. O sea que, por lo que dices tú del Chaparral, que este hombre, porque ya saben, porque ya lo habéis dicho, no, es que aquí el Yayo tiene 86 años, cada aquel, el chavalín este, que lo conocemos, porque entre otras cosas ha estado aquí también, el chico este, hablando con nosotros, pues claro, el hombre alucinará, ¿no? Y la segunda vez ya no se lo va de la vista. Ahora, si no se lo decís, vamos, ni él ni nadie dice que este hombre tiene más de 80 años, ni harto de vino.
Pero es que, además...
Es así.
Pero es que, además... más allá de la edad que tiene y de la forma física que tiene, y después de ciertas vicisitudes de salud que él, si quiere, contará.
Si no puedes contar
a sus 86,
no, mejor que las cuente. Luego le preguntaremos.
A sus 86 años, certifico que tiene una tensión arterial máxima de 13 y 52 pulsaciones en reposo.
Es increíble.
Que igual no las tenéis vosotros.
Yo
de 60 no bajo ni por Dios.
Yo soy su sobrino y yo la verdad es que siempre lo he admirado por su fortaleza y su optimismo, que ha sido así toda la vida, vamos, de bien joven hasta ahora, hasta hoy en día.
Pero cuidándome.
Sí, efectivamente.
Que es lo más importante.
Eso es una de las cosas que siempre en estos micrófonos, si
comiendo,
nos habéis oído,
comiendo
siempre lo decimos.
Comida casera de olla. Que mi mujer es de la mujer que pone al fuego la olla. Nada de hamburguesas ni nada de nada.
O sea, las hamburguesas prohibidas.
No, yo como carne roja. Si es posible, de potro. Y si no hay de potro, de novillo.
Juan, ¿cuál es el puerto?
Pescado.
El puerto más duro que ha subido.
¿Eh?
El puerto más duro.
Ahora te lo dirá mi hijo.
No, dilo tú.
El de Dos Aguas.
El de Dos Aguas.
Bueno, no, yo subí a Dos Aguas. Eso está chupado.
En su etapa de, digamos...
No, y subiendo con él también, estaba chupado. Llegamos a Dos Aguas y chupado. Pero no había pan en el bar. Y digo, aquí una hora, digo, no, Juan José, no te preocupes. No sé si habrán arreglado mejor la carretera de Dos Aguas...
Al Borache.
Eso está en un momentito, lo subimos.
Sí.
Es el puerto que sube a Buñol.
Sí, claro, el que va después,
yo,
que llega a los
iba cuatro bien, pim, pum, pam, pero aquello a la vuelta bajaremos, y a la vuelta era para subir, y ahora a la vuelta bajaremos, era para subir, y dijo, pero ¿cuándo acabamos? Y aquello no se acababa. Y justamente cuando llegamos a la gasolinera de Macastre, a 100 metros de Macastre, la pájara, ¡rum!, me paro a beber agua. Menos mal que entonces venían los de los de la Renfe, que ya me conocen también todos, y pasó la furgoneta y al ver que estaba parado, che, ¿qué te pasa? Pues, oye, pues, que mira, que me he fundido. Va, sube, te llevamos al Borache. Y ya no me dejaron ir al Borache, estaba groggy.
O sea que también has conocido lo que es una pájara en la bici.
Sí, la muchas veces, la ¿no? La primera del mundo.
¿Nunca habías tenido hasta hace poco?
Nunca, y eso lo había hecho yo en mi juventud mil veces, porque era o a Real de Montroy o ir a Alcira por ahí. Entonces, por Real de Montroy, Real de Montroy.
Sí, no, está claro. Sobrepasaste el tiempo que es necesario, o sea, o el tiempo, digamos, máximo que te permite, pues, con las reservas que tienes, del desayuno, de la almuerza y tal.
Claro, pero luego, no habíamos almorzado y ese día habíamos desayunado poco.
Pues ahí está.
Pero es que resulta que me dejaron en Torrente y entonces cogí la bicicleta y llegué a casa como si no hubiera pasado nada.
Exacto. Bueno, otra faceta que quiero que nos cuentes, porque nos has dado antes algún atisbo, y eso creo que hace... Bueno, realmente esas cosas a mí me gusta mucho oírlas también. Tú, independientemente de que ahora estás muy bien, sí que has atravesado en tu vida algún periodo de salud delicado.
Sí, 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 un cáncer de colon tremendo.
Nada
que,
menos.
Que le dijeron a mi familia que me iba al otro mundo y dije...
¿Con cuántos años? ¿Cuántos años tenías?
Con 74.
O sea, fijaros,
en el año 2000.
Hace 12 años, ¿eh? Entonces, bueno, pues hubo suerte, ¿no? Superaste aquello.
Sí, yo dije que no me moría, me arrearon.
Pero, perdón, superó las, digamos, tres fases típicas de la enfermedad. Superó una colonoscopia, superó un tratamiento de quimioterapia y radioterapia.
30 radiaciones
y superó una reconstrucción de colon.
Sí, una colostomía, creo que sí.
Una colostomía y después una reconstrucción de colon.
Sí.
Y eso hace 12 años, además, que también estaría menos avanzado todo que ahora.
Y bolsita y aquello funcionó a la primera.
Y al año, justo al año después de la última operación, ya estábamos saliendo
en bici. Claro, que es otra de las cosas que también, bueno, realmente es que...
Me cayó el pelo ni siquiera.
Bueno,
con
ya.
30 quimios que me dieron.
Hasta el pelo te aguanto. Bueno, Juan, eso ya.
Eso
no,
sí que
es. Ya para morirse.
Eso es de historia clínica.
Eso para morirse ya. Fíjate, yo no presumo de nada, pero es que.
Bueno,
es así.
Sí, bueno, o sea, son cosas. Oye, pues nada, eso.
Todos pelados yo. ¿Cómo posible?
De todas maneras, eso, Juan, eso. O sea, mérito tuyo seguro que es, obviamente, en gran parte. Pero reconocerás conmigo que los genes tienen, o sea, los genes que te transmitieron tus padres tienen mucho que ver.
Hombre, es que eran,
ojo,
eran padres jóvenes.
Bueno, yo lo que sé es que tus padres te transmitieron unos genes que para sí quisieran muchos centenarios.
Mi padre,
entonces, no llegar a una edad, sino llegar en condiciones.
Mi padre se salvó de la mili por aquellos que decían que era fuera de cota y tal. Sí. Y entonces tenían 18 años y como no tenía nada que hacer. Mejor que casarse, si querían vivir bien, se casaron a los 18 años.
Sí, no, bueno, pero de todas maneras lo que te he dicho.
Mi padre, una anécdota de mi padre, también iba en bicicleta, mi familia y mi mamá todos en bicicleta.
Sí, bueno, pues que...
Y en el cruce de los cuatro caminos de Benatúser, yendo a trabajar, lo mató un camión a los 53 años. Wow. Y ni eso me quitó la afición.
¿Yendo con bici?
Iba a trabajar en bici, todos íbamos a trabajar en bici, porque no había pasta. Y entonces... Resulta que yendo a trabajar, paro un poquito para ver quién venía detrás, para cruzar para donde tenía el puesto de trabajo, y allí mismo lo arrolló un camión.
Sí, la verdad es que...
Y ni eso.
Hace tantos años también habían accidentes.
Que me hizo la bicicleta...
Lo seguimos mucho, pero efectivamente, siempre han habido.
Que me hizo la bicicleta el de la calle Sagunto, Goriet. El tío Gori.
No lo he llegado a conocer.
Bueno, el tío Gori, sí, yo sí que lo...
Bueno, vamos a hablar de bicicletas. Ya, que no se nos pase el tiempo.
Una bicicleta que compré los tubos en Robima.
Eso sí me suena.
Se compraba por separado los tubos.
Y te los soldaban después, claro.
Tubos belgas.
Y te los soldaba un tío.
Y Goriet me lo hizo a medida al soldadito. Y mi tío Canon de Mislata me hizo las grecas que van en los récords. De las uniones, que era una hora de arte.
Pero eso se hacía así para cada bici.
No, era no. Época, porque estamos hablando de qué años estamos hablando de eso. A ver, ¿te acuerdas?
Del año 49.
Exacto, claro, claro. Es que entonces, o sea,
date 48, 49, es que 50.
España, es que Paco, en España, aquí vivíamos en un estado de aislamiento. Y entonces, claro, la gente, yo lo he oído a gente mayor, conseguir piezas, pues a los coches pasaba lo mismo. O sea, había verdadero tráfico casi de influencias para conseguir unos tubos, unas piezas y tal y cual. Y entonces, claro, una vez tenías aquello, era una joya. Y claro, aquí pues había gente con manitas, como esto, gente muy buenos profesionales de la soldadura. Entonces ellos te hacían la
bici.
Claro, claro. De hecho, vamos, los Macario y todas estas cosas empezaron así. Estos empezaron así. Macario, que murió hace unos años, cuando yo tengo la historia suya, y él empezó también así. Ya. Entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a llegar a la que hay es de 20. Vamos a ver, la Gitane que me has hablado, ¿esa cuándo la compraste?
La esa la compré de, yendo a ponerme ruedas en el coche.
¿En Francia?
No, aquí. La tenía un tío ya arrinconada que había dado un golpe.
Ah, ya está claro. O sea, la compraste ya de segunda mano.
La compré de segunda mano. Yo cogí y la compré. Y yo me la puse en casa y yo soy bastante manita, me la arreglé hasta que se rompió. Un día bajando por Calicanto, a toda marcha.
¿Qué rompiste? ¿La horquilla igual? ¿El cuello de la horquilla?
Los dos tubos que estaban un poquito dobladitas se partieron los dos.
¿Por abajo? ¿Por donde
y
está?
Un,
¿por
y un, y venía detrás de mí una furgoneta madre que el tío era ciclista. Para y pucha, aupas, a Valencia. Digo, pues en cuarto de Poblete dicharé. Y pues es cuando me la cambié por la Vit.
Vaya. La y la Vitus esa fue en el 80, me has dicho, en el 82 sí, la compraste.
Se la compré a Dani.
Y esa sí fue nueva,
sí,
¿no?
La abuelo Dani.
¿Y con esas con la que vas todavía?
Todavía. Hombre, claro, hombre, le cambio la potencia.
Eso te iba a decir yo, la habrás actualizado, la habrás modernizado un poquito.
El cuadro y el sillín Rolls que llevo y el cuadro. Y los 105 que son las manetas del freno. Sí. Esas que no son automáticas, da un cambio a mano.
O sea, tú llevas cambio, que llevas de 7 velocidades, 8.
No, 7.
7 detrás, 7 detrás con palancas.
Pero yo tengo una pregunta de eso para Juan Hijo. ¿No piensas regalarle una de carbono?
No.
Yo estaba esperando que me la regalara él a mí. No, pero es que él lleva un plato pequeño de 34. Y el piñón más grande de 32.
Llevo un piñón de mountain 32, bike.
Sí,
entonces, claro, él cuando pone el máximo desarrollo 34-32, sí, pues claro, le va mucho mejor.
Me quedo atrás, pero
vamos,
llego.
Perfectamente adecuado. Y además dice mucho de su conocimiento de la bicicleta.
Claro.
Porque sí. Hemos dicho aquí muchas veces que, por desgracia, estamos demasiado acostumbrados a ver gente mayor, no quizás tanto como tú, pero gente que mayor, incluso a lo mejor algunos subiditos de peso, y que todavía llevan los desarrollos de cuando tenían 30 años.
Hombre.
Y los ves a los pobres, y tú lo has visto, Juan, los ves a los pobres subido el Ovenet con una sofoquina que de cuando en cuando alguno le da el yuyu allí, sí, y cae, exact, y cae, exact, y dobla, pero dobla no, claro, que no puede más, sino que se cae de la bicicleta,
claro,
más de unos
abuelos,
con unos pistonazos. Entonces, claro, una de las cosas importantes es saber en cada momento el tipo de desarrollo que tienes,
claro,
que llevar. Independientemente de que la bici sea más nueva o más vieja, eso no tiene nada que ver. Porque uno o dos kilos menos de bici no te hacen el llevar un 42-23. Con
nada,
eso,
nada.
Aunque peses 5 kilos, ni por Dios subes. O te mueres en la...
Claro.
Mira, si llevas una que pese 2 o 3 kilitos más, pues oye, si le metes, como dices, un 34-32, claro, cuando se pone aquello que te metes pendientes del 10%, pues le metes ese
y chino chano. Serra hasta el
12%. Y chino chano.
Por ejemplo, sube al santuario de Cullera,
sí,
que tiene unas rampas, creo, de más del 12%.
Sí, a la bola habéis ido también.
No, a la bola no. A la bola subía yo.
Él ha subido antes muchas veces, ahora
bueno,
ya no.
De todas maneras, antes sí, antes también hay unos pendientes ahí, el 10 o 12. No. Y entonces, la Vitus esa, ¿qué modelo es? ¿Te acuerdas?
¿Eh?
¿Sabes qué modelo es?
Ay, es un modelo del 80, se la compré a Dani porque...
Pero no,
como
el
era...
modelo no te lo conoces, ahí te he pillado.
¿No es
el 979?
No, el número lo tengo en casa apuntado. Y a lo mejor... Bueno,
si la compraste en el 82, yo creo
es
que debe ser el 979.
Es de aluminio.
Le compré el 4.
Azul. La aluminio era Futural.
Sí, sí. Pero yo... Es que no, aquella época...
Era la antigua.
Se vendía, era que se vendía el 979.
Es cuando salió la propaganda que era la bicicleta...
Sí, no, que sí.
La bicicleta más ligera del mundo.
No, es que esa la Vuelta a Francia, el Tour de Francia, se hizo famosa esa bicicleta porque la empezaron a correr allí. Y luego después... Te lo digo porque yo tengo una. Yo es que tengo colección de bicicletas, yo tengo una.
Sí.
Y entonces después ya fue evolucionando y el siguiente modelo que sacaron fue el 992, que el 992 fue ese famoso que tenía la dirección...
Mira,
la dirección integrada,
lo
y los tubos eran un poco ovales.
Yo te lo digo, no, la ovalada no, la normal.
Por eso debe de ser la 979.
Cuando Campanolo sacó la del centenario,
sí,
aquella que llevaba todas las tuercas de oro,
sí,
y daban la maleta aquella,
sí,
estuve por o comprarme esa o que me montaran la Vitus. Y me dijo Dani, montan la Vitus que es la mejor.
Vitus sigue existiendo.
Y además te la monto yo.
Muy bien.
Sí, ¿no? ¿Existe Vitus ahora?
Bueno, existe, pero la casa ha cambiado de manos muchas veces. O sea, ya no tiene la tradición. Es lo típico que el que la ha comprado pues ha querido y de hecho no han levantado la cabeza. En Francia se vende un poco, pero bueno, Vitus fue perder cuando el aluminio dejó ya de...
No se cayó efectivamente,
al carbón y se adaptaron. Claro. Entonces hoy día tienen de todo, pero digamos que no es una marca de referencia cuando en aquellos años, efectivamente, yo me acuerdo cuando me compré la Vitus 992, que fue mi primera buena bicicleta que me compré de segunda mano, pues era lo mejor que había. Entonces en la peña, los que llevábamos la Vitus esa, fíjate, tal, cosas de esas, ¿no? Estamos hablando pues de los años 90, primeros de los 90.
Que me costó el cuadrito 70.000.
Sí, no, valían un dineral, efectivamente.
70.000 pesetas.
Fíjate al cambio de lo que es eso, ¿eh?
400 euros.
Nada, ¿no?, más que el cuadro. Fíjate eso, el cambio
pero
de lo que
supone.
Pero eso
comparado en la época sería
sí,
un...
Sí, no, claro. Mucho
unos 4.000 euros,
claro,
sí, por decirlo.
Claro,
algo.
Pero yo entonces, pues la vida no estaba tan cara. Trabajaba, ganaba dinero, tenía un buen empleo y me lo podía permitir. Pero ahora no me puedo permitir ni cambiar un radio, me lo cambia mi sobrino, que es un número uno.
¿Y qué llevas? ¿Las ruedas son las originales también?
No.
¿Eso sí las has cambiado?
No, las cambié el otro día que me pegaron.
Bueno, pero eso ha sido por hasta el golpe ese todavía llevaban las primeras.
Las mismas.
Sus bujes y todo.
Sí, todo igual. No, solamente le cambio muchas veces, la desmonto, le quito los bujes, compro los nuevos.
Es que 300.000 kilómetros desde luego no hay buje que lo haga, eso está claro.
Por eso, por eso.
Aunque sean los mejores del mundo, hay que cuando cambian las bolas, por lo menos.
Las
¿no?
ruedas no, eso sí.
O los conos
las
o lo que sea.
Las cubiertas todos los años. Y la cadena todos los años.
La cadena también, o sea que eso que
para
dicen...
que no me fastidie...
Los piñones.
Hombre, claro, es que la experiencia es un gran...
300.000 kilómetros son muchísimos.
Sí, cuando la cadena se estira, pues te quedas sin platos.
Sí, y ya eso. Y el sillín me has dicho que llevas un Brooks. De cuero de este...
Llevaba uno de titanio, pero... Como el titanio es tan flojo, se hunde y entonces resulta que...
No ibas a gusto y no ibas bien.
No, he caído dentro del sillín y eso te jode las pinitas.
Sí, el Brooks, además siempre se ha dicho que el Brooks lo que cuesta es hacerse a él. O que se haga el latir, no sé exactamente, esto es como lo de las botas, ¿no?
A mí me gusta duro.
Exacto, no, pero vamos, que...
Son caros, además.
Que requiere muchos kilómetros para acoplarte perfectamente.
De la marca de Sanitalia, sí, tiene un surtito tremendo, sí, hay. Sí, coges el mostrario y ves allí, hay lo menos 40 sillines.
Uh-huh. Una cosa, Juan, ¿y cuántos pulsos llegas a hacer en las etapas de máximo?
No, yo no llevo pulsador.
No llevas pulsómetro.
Es eso lo que pulsa. Si no puedo...
¿Y el médico qué te dice de las salidas?
El médico, yo me hago analíticas antes de estar enfermo cada 6 meses. Me hacía analítica y estaba siempre sobrado de todo. Ahora, desde que tuve el cáncer, lo hago al año, que es cuando paso revisión, que el médico me dio el alta. Pero como es, ya nos hemos hecho amigos por el tiempo que llevamos juntos. Él también hace mountain bike y además moto. Dice, che, ven el año que viene. Y voy cada año, lo veo, me hace la analítica, me mira el PSA, me mira todo.
Y él mismo le recomienda que mientras pueda, que no lo
llego allí y dice, ¿cómo va la bicicleta? Bien, no te la dejes.
Sí, pero entre semanas sí que lo apoyas con otro día en bici, ¿verdad? Y aparte vas a pasear para...
Yo tengo una mountain bike que compré en el Corte Inglés, ya sabes, de 149 euros.
Sí.
Da. Me la ha comprado a mi forma, le he quitado un poquito los manillares que son así de grandes y de hecho más, me la ha recogido, me he puesto cierres también automáticos y yo me voy, cojo el montante, pum, a Cullera, llego arriba al faro, doy la vuelta, me bajo 80 kilómetros, ya está.
Eso lo haces
sin almorzar, un día o dos.
Y luego aparte de eso, ¿sales a caminar algún otro deporte?
Martes,
¿no?
yo salía martes y jueves.
Sí. En bici.
En bici.
Sábado
vaya
también.
A la Patacona y me vayas por el hospital nuevo de allá de la Fe y doy la vuelta abajo del río. Bajo al río, cuando no hay barro. Me doy una vuelta desde allá a Mislata, 20 kilómetros. Eso un día sí, un día no. Y si no, todos los días. Voy a por el pan, le digo a mi hijo, me voy a por el pan. Y bajo al río, doy la vuelta de 20 kilómetros, compro el pan y a casa.
O sea, lo que te apasiona
con
es
una bicicleta, una bicicleta BH de esa de cuadro, de señora... antiquísima, que no llevaba que un freno delante de esos de varilla, y con eso voy y vuelvo.
Y por curiosidad, ¿sigues el ciclismo profesional o pasas del día.
No.
¿Te gusta?
Yo, si veo que el ciclista que lo está haciendo lo hace bien, yo me vuelvo loco, me parezco yo.
Porque habrás ido conociendo todas las épocas, Eddy Merckx, bueno, claro, en esa época no había televisión.
Digo, no te digo que yo con Botella y este que habéis alumbrado y el sobrino,
Angelino Soler,
me he juntado subiendo allá arriba al donde vamos a por Tavernes Blanque, por Tavernes de Valdigna y todo aquello.
El puerto de Barts.
Muy bonito.
También hemos ido a Barts.
Es precioso, es un puerto muy bonito.
El de la Sierra Grossa de Játiva. Sí. Yo estuve en Alcira trabajando.
Ya está claro. Me
fui para unos días a la sucursal de donde yo trabajaba y estuve 9 años. Ah, yo en verano iba a Alcira y volvía todos los días en bicicleta.
¿Desde aquí, eso cuántos kilómetros son?
Desde Mislata, 38.
38 ida y 38 vuelta.
Entonces eran 38 porque la carretera era la antigua. Y no había que hacer vericuetos.
O sea, 70, 80 kilómetros.
Por el barrio de la Torre, Camino Real de Madrid, arriba. Y eso vas a Guadasuar y a Alcira.
9 años haciendo eso estuviste.
En verano solo.
Aquí casi se puede decir que el verano dura 7 meses, ¿no?
No, pero si se hace de noche ya no se puede ir en bicicleta, porque bueno, era comercio. El comercio normalmente siempre que cierra de noche.
Bueno, Juan, nos dicen que nos quedan muy poquitos minutos y yo no quisiera despediros sin antes pedirte, por favor, unos consejos concretos, una cosa, no te extiendas mucho, no tenemos tiempo, pero unos consejitos para la gente que quiera hacerse viejo subiendo en bicicleta. Pues así de llano, venga.
Pues
acércate al micrófono, por favor.
Que pedalee.
Sí. Muy bien.
Despacio, pero
que
continuo.
Que no beba, que no fume, que coma comida sana, que se cuide y que no coja el sillón como por ejercicio y deporte.
No fumas, ¿no? Ni nunca has fumado.
Sí, pero me dejé de fumar temprano.
¿Te lo dejaste a tiempo?
Sí, muy bien. Sí. Cuando dije un día o la bicicleta o el tabaco. Tampoco era gran fumador, porque no había dinero y mirabas el paquete y decías, me quedan 10 para mañana.
Bueno, pues yo creo que la verdad es que ha sido un placer escuchar al más viejo de Valencia con la bicicleta.
No, lo sabrán aún lo sabrán.
No, yo no lo... Yo solo he conocido... en Biciclub tengo referencia también por internet de que hay un señor de 82 años...
¿Será Ferrandis?
No recuerdo el nombre, que de vez en cuando todavía sale a hacer alguna excursión.
Sí, claro, pero es que es lo que estamos hablando. Es que una cosa es salir, porque efectivamente hay mucha gente que sí, que a esas edades sale todavía y tal. Pero claro, es que el caso de tu padre, Juan, es un caso especial, que es lo que tiene el valor. Es decir, porque la salida en bicicleta la hace como una cosa normal, una cosa cotidiana, no como un extraordinario.
Si lo cuentas
es lo que realmente tiene valor.
Lo cuentas entonces, a gente que no lo conoce y realmente te da la impresión muchas veces de que no te creen.
O sea, que aquí no estamos para batir récords ni cosas de esas. Simplemente es para dar testimonio de una persona que continúa saliendo como si fuese un ciclista normal. Simplemente pues que va pues a 2 o 3 o 4 kilómetros por menos que iba pues hace 20 años. Eso. Bueno, pero él va a todos los sitios y eso es lo importante.
Bueno,
eso
una cosa y cierro ya.
Venga.
Mire, me dejé de ir al biciclub porque con los jóvenes... Yo ya no podía ir. Y con los viejos me aburría.
Sabia decisión. Muy bien.
Si iba con los de mi edad, demasiado margen. Me aburría. No.
Sí.
Eso pasa en muchos clubs. Hay demasiada diferencia entre los que van delante y los que van detrás. Complicado. Eso es verdad. Bueno, Juan, muchas gracias por haber estado aquí.
Tú,
tu hijo, sobrinos.
Nos seguiremos viendo.
Y nos veremos en la bicicleta,
por esas
seguro.
Carretera.
En
lo que ocurre es que como vamos vestidos de romanos, no nos conocemos. Hasta que uno no se despeja de todo, no.
Pues nada, espero veros en el siguiente almuerzo.
Muy bien, gracias.
Igualmente, gracias.
Y con esto, Vicente, yo creo que vamos a dar por concluido el programa de hoy y la semana que viene pensaremos a ver qué nuevos fichajes traemos para que nos cuenten y nos levanten los ánimos.
Exacto, es que lo estamos poniendo el listón muy muy alto, esto se está complicando.
Aquí me entran ganas de salir de aquí ya y salir con la bici.
Habrá que buscar, sí.
Esto no puede ser.
Es que sí. No, pero es que esto de la bici es una cosa que es... Es que es una droga. Yo creo que todos los ciclistas están de acuerdo conmigo. Y además, cuando llevas un poco de tiempo sin hacerla... Y la coges, como me ha pasado a mí este fin de semana, vamos, es que se te van las piernas.
Bueno, muy bien. La semana que viene, más y mejor, ¿verdad?
Como dice Pepe, muy bien.
Venga, hasta la semana que viene a todos.
Todo Ciclismo.
Shape of the 1980s.